Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Un saludo de Gerardo Cid en el control técnico y de quien les habla, Cristina Rodríguez. Comenzamos este repaso por toda la actualidad diocesana. La actualidad de la diócesis esta semana comenzaba el lunes con esa participación de nuestro obispo en la audiencia con el Papa León XIV, junto con el resto de participantes en el curso de actualización para responsables diocesanos de la pastoral litúrgica, centrado en los ministerios litúrgicos en la comunidad eclesial y organizado por el Pontificio Instituto Litúrgico de San Anselmo. La conferencia de apertura la ofrecía nuestro obispo, Monseñor Lemos Montanet, insistiendo el Papa en este encuentro en la necesidad de una adecuada formación litúrgica. En dicha conferencia, nuestro obispo hacía un repaso sobre qué son los ministerios que brotan del sacramento del bautismo y cómo no se deben oponer al ministerio ordenado, sino que todos los ministerios están al servicio de la comunión eclesial. Desde esa perspectiva, hacía sugerentes propuestas sobre nuevos posibles ministerios en el ámbito parroquial o de las unidades de atención parroquial. A su regreso a España, el obispo de Ourense participaba esta semana en Madrid en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, una asamblea que se retrasaba su comienzo al martes, porque también la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal se encontraba el lunes en Roma visitando al Papa León XIV. Esta asamblea plenaria es, de hecho, la primera que se celebra durante su pontificado, un contexto en el que se destaca la unidad y comunión con el nuevo pontífice, expresando la invitación también para que visite España. En su discurso inaugural de esta asamblea, el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, destacaba el seguimiento que tuvo por millones de personas el fallecimiento del Papa Francisco, el cónclave y la elección del nuevo Papa, unos acontecimientos que, junto con el jubileo de los jóvenes o la posición de la Iglesia sobre asuntos de gran interés, han llevado al debate sobre Dios y lo católico en el debate mediático, señales que advierten de que hay una vuelta a coordenadas espirituales que parecían desaparecidas. Entre los trabajos de esta asamblea plenaria estaba la aprobación de las líneas de acción pastoral para el periodo de 2026 a 2030, la aplicación del documento final del sínodo y la profundización en la presencia pública de los laicos. También el impulso al plan Formar Pastores Misioneros en los seminarios y la intensificación del trabajo del plan PRIVA y la atención a las víctimas de abuso, buscando un equilibrio justo entre la presunción de inocencia y el derecho a denunciar. En el marco de la plenaria, ayer tenía lugar en la Catedral de la Almudena una celebración ecuménica en la que también participaba nuestro obispo con motivo del 1700 aniversario del Concilio de Nicea, considerado el primer concilio ecuménico de la Iglesia Católica. En el acto se hacía pública una declaración conjunta con el resto de las confesiones cristianas en España. Otro tema importante en esta asamblea ha sido abordar el informe FOESA de Cáritas, que describe una sociedad con crisis demográfica, precariedad laboral y la vivienda vista como una inversión. A pesar de la bonanza económica, persiste la desigualdad, la pobreza se cronifica, especialmente en la infancia, con una tasa del 29%, y España transita hacia una sociedad del miedo y un repliegue individualista. Ante esta situación, aboga por adoptar una ética de largo alcance que surja desde la espiritualidad y la conversión y ponga en el centro a la persona, la interdependencia y el cuidado. Además, destaca la necesidad de que los laicos cristianos crezcan en presencia pública ejerciendo la caridad social o política. Ourense, sede del primer Congreso Internacional de Acompañamiento, durante estos días, en la jornada de hoy, que comenzaba también con distintas ponencias, se está celebrando en estos momentos talleres de herramientas y una sesión de acompañamiento y análisis, una sesión práctica que será el arranque de la jornada de tarde para continuar con una mesa redonda sobre cómo promover el cambio en el acompañamiento y la cena de gala que se celebra esta noche. Mañana sábado será el día de la última jornada y la clausura de este Congreso Internacional de Acompañamiento, con una conferencia del director de Relaciones Institucionales, don José Iribas Sánchez de Boado, sobre para qué acompañar, cómo acompañar y a quién acompañar. También don José Víctor Orón, responsable de la Unidad Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco de Vitoria, nos hablará de diálogos para acceder al interior y actuar desde él. Y finalizaremos con una ponencia del director del Instituto de la Familia, José Manuel Domínguez Prieto, sobre acompañamiento como vocación y profesión. El colofón será la entrega de premios Cultura de Acompañamiento en la organización y la clausura de este acto. De ello vamos a hablar, de ese Congreso Internacional de Acompañamiento, vamos a hablar aquí en la cadena COPE en el tiempo de entrevistas, hoy en El Espejo. El Obispado de Ourense convoca el tradicional concurso de dibujo para niños de entre 7 y 12 años que pueden enviar sus dibujos para la portada de Navidad de la revista Durante estos días, hasta el próximo viernes, tenemos una semana para enviar esos dibujos a prensa@obispadodeourense.com o entregarlos en el Obispado de Ourense. Este año pues se ofrece la posibilidad de enviarlo directamente escaneado por email para agilizar un poco, digamos, la entrega. El dibujo ganador será la portada de diciembre de la revista Diocesana Comunidade y junto con otros dos finalistas participará en la entrega de premios que tiene lugar siempre en el mes de enero de manos de nuestro obispo en el obispado. Esta noche estarán las adoradoras presenciales en la parroquia Templo Expiatorio del Sagrado Corazón de Acarballeira desde las 9:30 de la noche para esa adoración nocturna hasta las 6:30 de la mañana. También tenemos que decir que van a comenzar los ejercicios espirituales para sacerdotes el domingo en la Casa Diocesana de Ejercicios. Desde este domingo y a lo largo de la próxima semana, los sacerdotes de la diócesis participarán en esos ejercicios espirituales dirigidos por don Emilio Levaneos, operario diocesano dedicado a acompañar y a formar sacerdotes. Y en la agenda para la próxima semana, decir que el próximo viernes a las 8 de la tarde en la Capilla del Santo Cristo se celebrará la misa en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico, una jornada de acompañamiento, de oración, de apoyo a las personas que han sufrido las consecuencias de un accidente o que han perdido a un ser querido en un accidente de tráfico y también de sensibilización, una jornada a la que nos invita el Secretariado para la Pastoral de la Carretera y Turismo. Al día siguiente, el sábado, tendrá lugar una asamblea interdiocesana de vocaciones de la que hablaremos también hoy aquí en El Espejo en el tiempo de entrevistas. Y además, en nuestra diócesis se celebrará la vigilia de Adviento en la Catedral de San Martiño a las 8 de la tarde con vísperas y Eucaristía presidida por nuestro obispo y preparada por la parroquia de Santa Teresita y el seminario Redentoris Mater. Con ese lema este año, la vigilia de Adviento, vamos a entrar de lleno en ese tiempo de preparación para la Navidad, en ese tiempo de espera, en ese tiempo de Adviento, y precisamente el lema de esta vigilia este año es que la esperanza os tenga alegres. Continuamos en El Espejo de la Diócesis en esta tarde de viernes con la reflexión de la semana que nos acerca el delegado episcopal de Medios de Comunicación Social, don Jorge Estévez. Le escuchamos.
Hoy se clausura nuestra diócesis organizada por el Instituto de la Familia, el Congreso Internacional de Acompañamiento. Esto da pie para subrayar la importancia de recorrer la vida no en solitario, sino acompañados. Y lógicamente en este congreso se ha tratado de la importancia y los rasgos fundamentales para hacer ese buen acompañamiento. Todos necesitamos contrastar nuestras ideas y nuestros proyectos con alguien de confianza para que matice, corrija y centre las cosas. Pero sobre todo necesitamos que alguien nos acompañe para que, conociendo lo más íntimo y personal nuestro, sea quien nos guíe y nos sitúe en el camino acertado para conseguir los logros proyectados. Y también es necesario subrayar que todos de una u otra forma somos acompañados y acompañantes, a veces de forma explícita, pero otras muchas siendo referentes para otros, de la importancia de los gestos, de las actitudes, de las palabras. Hoy creo que podemos tener el peligro de creer que somos autosuficientes en todo y para todo. Es una vana tentación que nos contagia la sociedad en la que vivimos. La gran verdad es que siempre necesitamos los unos de los otros, y la sociedad también ofrece mil formas de ayuda para tantos aspectos de la vida, pero creo que a veces olvida la más importante, que es el acompañamiento personal, en donde acompañante y acompañado caminan juntos, se conocen, saben de dónde vienen y hacia dónde quieren ir, no tienen reparo en corregir y aceptar esa corrección. Son concretos en los planteamientos y la búsqueda de las soluciones. Valoran como un tesoro esa compañía que es siempre fiel y sincera. No caminamos solos. Un buen acompañamiento es el mejor salvavidas porque es la presencia de un amigo, pero también hace presente a un Dios que ama y cuida siempre.
Se está celebrando el primer Congreso Internacional de Acompañamiento en nuestra diócesis y vamos a acercarnos a ello, a las bases de este congreso, a través de la entrevista que realizaba nuestro compañero Juan Maceiras, aquí en la cadena COPE, al director del Instituto de Familia. Escuchamos esa entrevista.
Sabes que se está desarrollando en Ourense el primer Congreso Internacional de Acompañamiento y es un placer contar aquí en los micrófonos de la cadena COPE con el director del Instituto de la Familia, don José Manuel Domínguez Prieto. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estás?
Bueno, ¿y cómo es este congreso internacional, José Manuel?
Bueno, pues fíjate, tras 10 años de dedicarnos a la investigación y el desarrollo del método del acompañamiento, como actividad rigurosa que va más allá del coaching y más allá de la terapia, ¿no? Pues ya había frutos maduros como para presentarlos en público, ya teníamos muchísimos colaboradores y gente que con la que estamos trabajando, y nos lanzamos desde Orense, que es donde surgió, desde el Instituto de la Familia surgió todo este movimiento, esta investigación, a hacer este primer congreso. Y entonces, pues hoy hemos empezado con asistencia de ponentes y de muchísimos congresistas de todo el mundo, en realidad, este primer congreso en Orense, que es algo realmente pues original y importante, ¿no?
Claro, estamos hablando de profesionales que llegan desde diversos países europeos y latinoamericanos.
Sí, tenemos gente, o sea, los que vienen más lejos vienen de Argentina, México, Chile, y después también de África, de Brasil, y después de toda España, de Polonia. O sea, tenemos una cantidad de gente muy muy variada, ¿no? Y realmente, porque el acompañamiento como actividad rigurosa ha concitado y está concitando cada vez más interés y más desarrollo, ¿no? Y nosotros hemos sido, la verdad, los pioneros en el método y la verdad es que hay mucho que trabajar juntos, ¿no?
Pero eso es lo importante, resaltarlo. Desde Ourense, el Instituto de la Familia es pionera, no a nivel nacional, a nivel mundial, en esta disciplina y en su método. Me imagino, José Manuel, que eso es todo un orgullo.
Pues la verdad es que es una alegría el haber podido desarrollar esta actividad, porque por un lado, o sea, que tenemos nuestras fuentes, la antropología personalista, la psicología existencial, el propio coaching, pero cuando hemos repensado la psicoterapia y el coaching desde la antropología personalista, ha dado lugar a algo mucho más potente y muy nuevo, ¿no? Entonces empezamos a tematizarlo, a desarrollarlo rigurosamente, a ver qué es acompañamiento a diferencia del mentoring, del counseling, del coaching. Y tenemos un instrumento muy potente que algunas personas practican de una manera más intuitiva, pero que hemos con rigor tematizado y desarrollado. Entonces, al principio lo aplicamos al acompañamiento familiar. De hecho, pusimos en marcha el primer máster universitario desde aquí también, en acompañamiento familiar y matrimonial. Pero claro, es que después vimos que también se aplicaba a la educación, se aplicaba en terapia, se aplicaba en comunidades, se aplicaba en empresas. Y entonces dijimos, pues esto tiene que, pues esto es mucho más potente de lo que pensábamos al comienzo. Y al final, pues vemos que muchísima gente se ha interesado en todo el mundo por esto. Y fíjate, desde Orense, no quisimos hacerlo en otros lugares, aunque tenemos muy buenos contactos con Madrid y con Ávila, pero nos pareció que había que ir que había que apostar por Orense. Y entonces tenemos el orgullo de tener aquí pues un montón de sitios de todo el mundo, más lo que lo siguen online, que también es un número vigente, ¿no?
Uh-huh. ¿Y ese acompañamiento supone un antes y un después para la persona, para las familias?
Claro, en realidad, acompañamiento que no es dar consejos, que no es hacer terapia, en realidad es un modo de encuentro en el que uno acompaña, otro es acompañado, y supone un proceso muy eficaz de maduración, de desbloqueo personal, a veces de sanación de heridas. Claro, cuando uno tiene una herida traumática psicológica que produce un trastorno, va al psicólogo, al psiquiatra, pero la mayor parte de los bloqueos, de heridas de la vida, de conflictos personales, realmente pues no hay trastornos, no hay distorsiones, no hay patologías, y por eso el acompañamiento es quizá más idóneo que la propia psicología para ese tipo de acompañamientos. Entonces es muy eficaz. Y claro que se nota en la familia, y aparte en pocas sesiones, que de alguna manera podía asimilarse a una terapia breve, ¿no? A una terapia personal, no meramente psicológica.
Esto es una proyección internacional, sin lugar a dudas, del Instituto de la Familia y de Ourense, José Manuel.
Sí, en realidad son dos las convocantes, que las dos son instituciones de Ourense: Instituto de la Familia, que es la Fundación Amigos de la Barrera, en calle Barrera 4, y el Instituto Internacional de Acompañamiento, que es una asociación, o sea, es una organización que ha sido hija de la propia Instituto de la Familia cuando los objetivos han desbordado el ámbito familiar. Entonces creamos esa otra institución para tener esa presencia en otros ámbitos pues educativos, y además porque como ya hay instituciones y personas que lo aplican de modo profesional, incluso muchos que ya viven incluso profesionalmente de esto, aunque no sea una profesión reglada, también hemos creado desde Orense, igual que en coaching necesita el certificado del ICF, nosotros hemos creado un certificado de calidad en el acompañamiento para instituciones y para personas. De hecho, el congreso pasado mañana acabará con la entrega de premios al acompañamiento, ¿no?, al certificado de acompañamiento de calidad. Y por supuesto, o sea, que hemos apostado por Orense porque esto ha costado hacerlo desde una ciudad tan maravillosa, pero tan periférica como Orense, pero al final ha dado unos frutos espectaculares. Fíjate que tenemos cada año miles de alumnos online y cientos de alumnos presenciales en diversas actividades promovidas desde aquí, desde el Instituto de la Familia.
Pues hay que destacar lo bien que trabaja la Iglesia de Orense en el acompañamiento, lo bien que trabaja el Instituto de la Familia en el acompañamiento, en este Congreso Internacional de Acompañamiento que tiene lugar aquí en Orense, con destacados profesionales de diversos países europeos y latinoamericanos, que son instituciones, tanto el Instituto Internacional de Acompañamiento como el Instituto de la Familia, reconocido prestigio y presencia internacional, y que ponen a Orense en el mapa porque lo que ha hecho es ser pionera a nivel mundial dentro de esta disciplina y su método. Y hay que felicitar a todo el equipo y como cabeza visible el director del Instituto de la Familia por todo lo que está haciendo. Don José Manuel Domínguez Prieto, muchas gracias por acompañarnos y enhorabuena.
Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias por hacerte eco de este acontecimiento que creo que realmente es relevante. Gracias.
Continuamos en El Espejo. Vamos a hablar ahora de la Asamblea Interdiocesana de Vocaciones que se celebrará el próximo sábado. Nuestra compañera Carolina Buceta desde Tuy Vigo nos ofrece una entrevista a Jorge Sierra, hermano de La Salle, que ofrecerá la ponencia en esa Asamblea Interdiocesana. La escuchamos.
El pasado mes de febrero, la Iglesia en España celebró en Madrid el Congreso Nacional de Vocaciones bajo el lema ¿Para quién soy? Asamblea de los Llamados para la Misión. El encuentro contó con la participación de cerca de un centenar de personas de las 5 diócesis gallegas. Ahora, las delegaciones de Pastoral Vocacional de Galicia convocan conjuntamente la Asamblea Interdiocesana de Vocaciones bajo el lema ¿Para quién soy? Una jornada que se celebrará el próximo sábado, 29 de noviembre a las 10:30 de la mañana, en el Seminario Interdiocesano Apóstol Santiago. Este encuentro tiene como objetivo ofrecer un espacio común de reflexión, encuentro y oración sobre la vocación cristiana en todas sus dimensiones. Además de los representantes diocesanos que asistieron al Congreso en Madrid, participarán en la jornada otros sacerdotes, miembros de vida consagrada, seglares, especialmente jóvenes, y los 5 obispos de la provincia eclesiástica, para compartir experiencias, testimonios y propuestas que ayuden a suscitar una auténtica cultura vocacional en las comunidades cristianas de Galicia. Hoy, para abordar este tema, está con nosotros Jorge Sierra, hermano de La Salle, que será el encargado de ofrecer la ponencia temática titulada Hacia una cultura vocacional. Muy buenas, hermano Jorge. Bueno, para empezar, cuando hablamos de cultura vocacional, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Es algo que va más allá de acompañar a los jóvenes en elecciones concretas?
Pues cuando hablamos de cultura vocacional, hablamos de crear un contexto, un ambiente, un humus, si así lo quieres decir, en el cual ayudemos a cualquier persona, no solo los jóvenes, pero especialmente los jóvenes, a encontrar cuál es su lugar en el mundo, cuál es su vocación dentro del proyecto evangélico de construcción del reino de Dios, dentro del servicio de la Iglesia y dentro también del servicio de la mejora de la sociedad en favor, pues, de los más desfavorecidos, es decir, de toda la misión de la Iglesia. Es crear un contexto en el cual se facilite que pueda haber escucha de la llamada de un Dios que sigue llamando.
En esta cultura vocacional, ¿qué papel juegan la comunidad cristiana, la familia y los espacios educativos? ¿Cómo podemos generar ambientes que realmente inviten a descubrir la propia vocación?
Pues es una pregunta muy interesante y muy adecuada, porque para crear esa cultura vocacional necesitamos la colaboración de todos. Naturalmente, de las familias, incluso podríamos decir que es el primer lugar de cultura vocacional. En segundo lugar, de los lugares donde están los jóvenes, de la escuela, de la parroquia, del grupo juvenil, del grupo deportivo, de lo que sea. Y, por supuesto, de toda la sociedad. Hay un componente fundamental en la cultura vocacional que es darnos cuenta de que la vida tiene un propósito, tiene un sentido. Para los que creemos en Jesús, Él es el camino, la verdad y la vida. Y, por lo tanto, el propósito es seguir su mensaje del Evangelio. Y es un Dios, nuestro Dios es un Dios fiel y es un Dios que sigue llamando y que llama a todos. Y escuchar esa llamada requiere la colaboración de todos, que se tomen la vida en serio, que ayuden a que los jóvenes y no tan jóvenes se planteen pues esa vida en serio a la escucha de lo que Dios quiera para nosotros, y supone también para toda la Iglesia una transformación hacia lo que debería ser una comunidad, un pueblo de Dios que camina, que escucha, que está a disposición, que discierne y que entonces toma decisiones que ayuden a seguir pues nuestra misión, que es el anuncio del Evangelio.
Muchos jóvenes viven con ansiedad, dudas o miedo a equivocarse. ¿Cómo acompañarlos de forma sana para que descubran su camino sin sentirse perdidos o forzados?
Naturalmente, el acompañamiento es fundamental. No puede haber cultura vocacional si no hay una acogida a los jóvenes tal cual son, con todas sus dudas, con sus inquietudes, con sus ansiedades. Y también un acompañamiento que ayude a encontrar qué es lo realmente importante de la vida. Vivimos ahora mismo en un momento social en el cual hay muchas prisas, mucha polarización. Hay quien dice que estamos en un mundo VUCA, ¿no? Muy volátil, lleno de incertidumbres, complejo, ambiguo, y eso nuestros jóvenes lo viven con mucha fuerza, y a veces es muy difícil no ya escuchar la llamada de un Dios que sigue llamando, sino también intentar anticiparse, tomar decisiones, proponer. El acompañamiento de un cristiano que sea un testigo, con sus errores, con su camino concreto, que pueda estar cercano y acompañar, es decir, compartir el pan, ¿no? Con esa etimología un poco fantasiosa, pero muy bonita, de compartir con el joven para que él encuentre cuál es su propio camino y la propia vocación que el Señor le muestra, y que lo haga con valentía y sabiendo también que en esto de la vocación cristiana no consiste en acertar, sino consiste en confiar, es decir, desde la fe, pues responder a esta llamada de Dios, que nos sigue llamando porque sigue confiando en nosotros, como Jesús hizo con sus discípulos, que ninguno de ellos era perfecto y que todos ellos pues tenían también sus dudas, sus inquietudes, y lo muestra muy claramente los evangelios, pero aún así confiaron y le siguieron por el camino.
¿Cuáles diría que son los desafíos más grandes hoy para construir una cultura vocacional, y qué signos de esperanza ve en las nuevas generaciones?
Los desafíos son muy grandes. El primero es que estamos rodeados de ruido. Y claro, no es fácil escuchar la llamada, a veces una llamada muy constante, pero también una llamada en un volumen muy bajo, esa llamada de Dios cuando estamos llenos de ruidos, de distracciones, y no dejamos espacio para el silencio, para la contemplación, para el cultivo de la interioridad. También la dificultad grande de que parece que todas las llamadas tienen la misma fuerza, o que parece que ya has cumplido tu vocación cuando encuentras un trabajo, cuando eliges unos estudios, y eso solo es una parte. Si algo tiene también de característico nuestro mundo es que se mueve tan rápido que quién puede decir ahora que tiene un trabajo para toda la vida. Pero la vocación, que al final es única, que es la vocación bautismal, que es el seguimiento de Jesús, ese sí que es para toda la vida. Signos de esperanza, muchos. Yo creo que nuestros jóvenes, a pesar de todos sus despistes, siguen siendo tremendamente generosos, tremendamente acogedores, tremendamente tolerantes, y también deseosos de colaborar, de trabajar allí donde se crean espacios donde ellos también puedan ser los protagonistas. Quizás la función de los agentes de pastoral tenga que ser precisamente crear esos espacios, y eso implica apostar por ellos.
Llegamos al final del programa de hoy en El Espejo de la Diócesis. Les recordamos que en la página web del Obispado, www.obispadodeourense.com, encuentran la información de la agenda para los próximos días, también las fotografías de los actos celebrados en las últimas semanas y toda la actualidad de la Iglesia en Ourense. El domingo estaremos de nuevo aquí en la cadena COPE a las 10:45 con el informativo Iglesia Noticia. Un saludo y feliz fin de semana.